11:25, saludamos a la doctora en Ciencias Biológicas Paola Ferreiro, profesora asociada de la Universidad del Noroeste, de la UNOVA, investigadora del CONICET. Vamos a saludarla esta mañana para consultarla sobre un análisis sobre nuevos aspectos del corazón humano a partir de ensayos en moscas. Uno dice, nuestro corazón en una mosquita puede ser que se replique así. Bueno, vamos a preguntárselo. ¿Qué tal? Buen día, Paola, un gusto.
Hola, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿dónde estás ahora?
En este momento en el laboratorio.
Ajá, ¿aquí en La Plata o estás...?
Aquí en La Plata, en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares, que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas y es Instituto de CONICET.
¿Y tu relación con la UNOVA cómo comienza?
¿Cómo se da, digamos? Porque soy docente de la universidad, que es una universidad relativamente joven, sí, pero que ha desarrollado muchísimas carreras. Yo estoy dentro del ámbito de las biológicas, de la licenciatura en genética, y soy docente de dos asignaturas. Tiene sede en Junín y en Pergamino.
Sí, y además tiene, bueno, el rector es ex secretario general de la Universidad de La Plata.
Exactamente.
Y muchos de sus funcionarios y muchos de los docentes son aquí, ¿no? Que un poco es como una extensión nuestra, que así comenzó, ¿no?
Así es.
Paola, comentanos cuánto tiempo llevan en este trabajo, junto a quién lo estás realizando.
Esta es una línea de investigación relativamente nueva, lleva alrededor de 2 a 3 años de vigencia. Yo me había formado en fisiología cardiovascular de mamífero y después trabajé con el modelo actual, que es Drosophila melanogaster, que es la pequeña mosquita de la fruta, pero en otro tipo de afecciones, que son muerte celular, apoptosis, y como sabía que inicialmente se habían desarrollado unas líneas de investigación muy incipientes en Estados Unidos combinando la fisiología cardiovascular con este modelo de estudio, que ya además se utiliza para otras enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Entonces desarrollé en el país esta línea de investigación que reúne un poco mi experiencia en los dos campos.
Paola, ¿y cómo es la manera en que lo estudian? Quizás para la persona que está escuchando se le hace difícil hacerse la imagen o la idea, claro.
Nosotros, por ejemplo.
Exacto. Nosotros tenemos moscas que no son las comunes porque tienen el mismo aspecto que la mosquita de la fruta que uno encuentra en el mate o en la banana o en...
Ah, las chiquititas, las que son muy chiquitas.
Las muy chiquititas, no las molestas, sino las otras que son silenciosas y chiquitas. Nada más que las que tenemos en el laboratorio tienen genes modificados, sobre todo genes que forman parte del corazón. Y esos genes, como son muy, muy parecidos al humano, porque están muy conservados, son nuestro objeto de estudio. Nosotros queremos ver, además, cómo esos genes influyen en el envejecimiento de la mosca, que la verdad es muy parecido al del humano, porque tienen arritmias como en el humano, por ejemplo, y las mantenemos en el laboratorio, en viales, luego las tenemos que abrir y exponer el corazón está latiendo en una especie de sangre artificial de mosca, y la observamos al microscopio y tomamos mediciones de la función cardíaca.
¿Y el corazón de esta mosquita es similar al nuestro, salvando las distancias del tamaño?
No, el aspecto, porque nuestro corazón tiene, bueno, 4 cámaras, es un músculo desarrollado, pero el corazón de la mosca también es un músculo, con la diferencia de que no está plegado como nuestro corazón, sino que es un tubo longitudinal, un tubito, pero de 1 milímetro de largo, nada más, por eso hay que verlo en lupa o microscopio, pero que se contrae de la misma forma que nuestro corazón, y esa función cardíaca está regulada por los mismos genes que regulan al corazón del humano.
Ajá. Paola, ¿y la vida, cuánto es la vida útil de una mosca? Digo, ¿no complica en esto ustedes los estudios que van realizando?
Bueno, ahí en cuanto a lo que vive una mosca, tiene doble ventaja eso, porque el ciclo de vida de la mosca es muy cortito, o sea, durante 15 días uno puede tener, mejor dicho, al final de los 15 días, una nueva generación de moscas. Cosa que lo hace mucho más fácil que trabajar con ratón, en donde uno tiene que esperar más tiempo, y sobre todo para estudios de envejecimiento. Un humano, sabemos, la expectativa de vida más o menos alrededor de cada día más larga, de 70, 80 años, casi 90, En el caso de los ratones, un par de años, y en el caso de la mosca es un par de meses. O sea, lo que más vive una mosca son 60 días, pero todo el proceso de envejecimiento a lo largo de ese tiempo es similar al proceso de envejecimiento de una persona en su expectativa de vida convencional.
O sea que para lo que para nosotros nos parecía corto el plazo, a ustedes esto los favorece, porque
claro,
el ciclo se da en un corto plazo, pero ustedes pueden seguirlo y esto les genera una ganancia de tiempo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Además de que son mucho más baratas para mantener un bioterio de moscas que un bioterio de ratones transgénicos, uno puede hacer experimentos más agresivos que en el mamífero. Entonces tiene un montón de ventajas metodológicas que uno puede aprovechar en el laboratorio para estudiar procesos que potencialmente pueden ser extrapolables para tratar de explicar, por ejemplo, arritmias cardíacas del humano.
Ajá. Y las moscas
tienen...
Lo
que no significa que uno consiga una cura inmediata, ¿no? Que a veces es la pregunta.
Claro.
Si uno va a curar algo rápido o no, que no es así.
Ya te pregunto sobre el avance que han conseguido, pero una consulta más sobre las moscas. ¿Las moscas estas están tratadas, digamos, como los ratones, digamos, son transgénicos o no? ¿Tienen
Claro, hay dos abordajes. Uno es modificar los genes y ver qué pasa. Hay un montón, por ejemplo, en el humano, de enfermedades genéticas que son responsables, digamos, la base genética de la enfermedad es responsable de la manifestación de esa enfermedad. Uh-huh. En la mosca pasa lo mismo, uno puede cambiar genes, mutar genes y ver cuáles son los efectos funcionales sobre el corazón y la expectativa de vida y el envejecimiento.
Sí.
Y el otro abordaje es farmacológico, uno le puede aplicar distintos fármacos a la mosca y ver cómo responde en agudo o en crónico, o sea, a corto o a largo plazo, analizando la función cardíaca. Se pueden probar las dos cosas, fármacos y modificaciones genéticas.
Paola, y leía el otro día, leí una nota sobre el tema, que no es algo tan utilizado las moscas para investigación, que solo hay dos equipos de investigación que están con moscas en el mundo.
Claro, en fisiología cardiovascular. Uh-huh. Igual aquí en la Argentina hay grupos importantes que hacen investigación en mosca, pero en otras áreas, sobre todo en ritmos circadianos y hipoxia o neuroendocrinología, pero en fisiología cardiovascular nosotros somos el primer grupo en el país que utiliza este modelo para estudiar enfermedades cardiovasculares o procesos relacionados a la función cardíaca. Y después sí, un grupo establecido en Estados Unidos, que inicialmente ha desarrollado técnicas que nosotros hoy usamos, y hay otras técnicas que usamos y son de nuestra propia invención.
¿Cómo es eso?
Porque en general, y eso es lo que nos hace diferente al grupo ya consolidado en Estados Unidos sobre estudios cardiovasculares en drosófila, porque nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en cómo medir cambios en el calcio, que es el ion importante en la función cardíaca. Entonces, nuestros métodos y técnicas se enfocan mayormente en eso, que lo hace distinto de todo lo que ya está publicado en función de lo que hace el otro grupo en Estados Unidos.
Bueno, un poquito al comienzo, digamos, las moscas las generan ustedes, las crían ustedes, o las traen de algún lugar, digo, por las condiciones de bioseguridad que deben tener, ¿no? ¿Cómo replican esto? ¿En el laboratorio mismo?
Las moscas son traídas, en general podemos potencialmente hacer nuestras propias transgénicas, todavía como la línea joven no hemos hecho ese tipo de experimentos, así que las moscas que utilizamos son provistas por laboratorios de Estados Unidos o banco de moscas, que luego los traemos aquí a través del trámite de importación de organismos vivos regulado por SENASA, y una vez que llegan al laboratorio las podemos amplificar para hacer nuestros propios experimentos.
Esto que parece sencillo, ¿lo podés explicar cómo es? Ustedes, por ejemplo, llaman a un laboratorio en Estados Unidos y encargan moscas, y
¿en cuánto
tiempo tiene que volver, que estar aquí, digamos?
Sí, hay una universidad en Estados Unidos que tiene un banco de moscas que se... Además, todo laboratorio que genera una mosca nueva después la dona a esos bancos de moscas, y los bancos son grandes stocks con moscas transgénicas de distintos tipos,
sí,
que cualquier investigador de cualquier parte del mundo puede adquirir, porque no tienen valor comercial.
Ajá.
Como una donación que hacen los laboratorios a ese sitio para que tenga acceso al resto de los investigadores.
¿Y el trámite cuánto dura, digamos, para por la vida de la mosca, pensaba, no?
Exacto, el trámite depende mucho de las políticas circunstanciales relacionadas con la importación, y nosotros hemos tenido ciertas dificultades actuales en ingresar las moscas porque depende, ya te digo, de esas políticas,
sí,
y a la vez de las mismas empresas que en muchas ocasiones por cobrar depósitos no nos informan inmediatamente que las moscas han llegado y pasan tiempo y luego mueren y uno tiene que hacer de nuevo un pedido y así sucesivamente. Es bastante engorroso adquirirlas.
¿Y generarlas acá sería muy inconveniente, digamos, muy costoso también, o no?
Nosotros tenemos siempre ese tipo de inconvenientes.
Ajá.
Pero además, no por el hecho en sí de que sean organismos vivos, sino que a veces están sujetas las regulaciones para los institutos dentro de las regulaciones generales. Entonces da lo mismo si uno se compra en el exterior un electrodoméstico o si una universidad necesita un material de estudio para trabajar.
Claro, no se distingue, lamentablemente, eso.
Eso debiera ir tal vez por caminos diferentes para facilitar el trabajo de los investigadores, quienes después necesitamos publicar para
justificar, digamos, de alguna forma lo que han importado.
Avanzando, ¿cómo?
Claro, claro. Paola, ¿qué edad tenemos? Porque veo unas fotos ahí, son muy jóvenes en el equipo todos, ¿no?
Sí, bueno, 38.
Joven,
así
sí.
Que, porque en este caso otra situación que suele pasar es que a veces uno, como investigador iniciado, continúa la línea de su director, otras veces puede generar una nueva línea, y en este caso nosotras hemos tomado el desafío de generar una nueva línea de investigación, y eso a veces tiene cierto costo, como uh-huh. todo, ¿no? Por eso está muy bueno esto, que nos conozcan, que la misma comunidad científica nos conozca, porque después el proceso de credibilidad, cuando uno inicia una nueva línea de investigación, es largo, porque uno tiene que poner a punto cosas,
claro,
para tratar de sacar los primeros trabajos y publicar, pero mientras uno está haciendo eso necesita recursos. Entonces hay un punto en donde uno busca una especie de crédito por el inicio de una nueva línea de investigación, aunque el resultado no sea visible en los próximos 6 meses, porque en ningún tipo de investigación ocurre eso.
Claro. Una consulta más con esto que tiene que ver de cómo manipulan las moscas y eso, porque son, como decías, son milimétricas, tienen un milímetro, ¿no? ¿Cómo es el trabajo, digamos?
Claro. Y todo con pinzas y
claro,
con pinzas de microcirugía muy chiquititas, y uno adquiere una destreza impensada porque necesita manejar el pulso fundamentalmente, y después, bueno, todo es bajo microscopía o reactivos fluorescentes, como uno puede visualizar eso, pero de hecho tenemos unas cuantas películas y pequeñas grabaciones sobre corazón latiendo, y eso con camaritas se puede ver muy bien.
¿Están en YouTube? ¿Hay algo que se pueda ver, digamos, que esté disponible como para verlo?
Sí, está disponible.
¿Cómo lo...?